Aula de Filología está dedicada hoy a lengua y literatura catalanas. Julia Butiñá, profesora titular en la UNED de esta materia, propone acercarnos a la obra y la figura de Ramon Llull, el padre de la literatura catalana. Escuchamos ya a la profesora Julia Butiñá.
Bien, hoy tenemos aquí en nuestro programa de Literaturas en Contacto a la profesora Matilde Conde, que ha sido profesora de la UNED y actualmente investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nuestro primer saludo, con las gracias por delante por haber accedido a venir aquí a acompañarnos.
Hola, Julia. Encantada de estar con vosotros.
Muy bien. Pues el tema que vamos a tratar, si este punto era querido, la persona invitada a nuestra entrevista, el tema que vamos a tratar es querido en la literatura catalana y lo compartimos con la profesora Matilde Conde. Se trata de Ramon Llull. La profesora Conde ha estudiado muy a fondo esta figura y ha trabajado en ella estos últimos años. Es idónea para que nos dé unas pinceladas generales sobre Llull.
Bueno, es muy amable la doctora Butiñá, porque en realidad yo he llegado a Llull un poco casi de una forma casual, cuando la doctora Paloma Pernil me sugirió el editar y traducir editar la obra latina y traducir la obra del Gentil y los tres sabios para en el marco de un estudio sobre la pedagogía de este maestro. Porque en realidad hay hace ya muchas décadas que estudiosos como la propia doctora Butiñá se han encargado de editar, analizar y profundizar un poco en la producción luliana, y ya van dando frutos que nos permiten entender cada vez un poco mejor esta complejísima figura y, por otro lado, muy atractiva dentro de la Edad Media, que fue la de Llull, así como también nos han acercado bastante a la repercusión posterior que tuvo su producción, ¿no? La primera impresión o la primera lectura que me causó a mí la lectura del Gentil es la de estar, desde luego, ante un autor muy peculiar. La primera característica que yo le apliqué sería, sin duda, la de una gran vocación pedagógica y apologética, que él la aplica en dar a conocer y extender unas férreas convicciones cristianas en un marco argumentativo que es profundamente medieval, pero sin embargo con unos planteamientos bastante innovadores. La primera innovación, por ejemplo, es la de dar voz en un diálogo muy cordial y muy cortés a tres sabios que pertenecen a las tres religiones monoteístas de su tiempo, judaísmo, cristianismo y la religión maometana, para sobre todo resaltar los puntos de unión que existían entre ellas. Por otro lado, es un autor que escribe en catalán, su lengua natal, y lo hace en un momento que es muy importante para la fijación literaria y para la expansión de esta lengua. También, aunque no se conserva ninguna muestra, sabemos que escribió en lengua árabe. Concretamente, él mismo dice que la primera obra que escribió la escribió en árabe. Y además dice que en tratados en esa lengua, él aprendió mucho de su propia creencia cristiana. Y además, como él tenía un gran interés en que su doctrina llegase a los círculos cristianos científicos, se esfuerza también en o bien escribir el mismo en latín o encargar que se lo hicieran, o incluso traduce obras que antes había hecho en otras lenguas para que llegue a este círculo que él quería. Es decir, una nutrida parte de la producción de Llull está escrita en tres versiones: árabe, catalán y latín. Y además de esto, nosotros sabemos que, como lo demuestra en el Gentil, que es perfectamente conocedor de los principios de una religión que también tenía un importante papel en la península en este momento, como es la judía. ¿Qué pasa? Que todo esto convierte a esta figura en una perfecta representación de la realidad cultural que le ha tocado vivir, y por eso yo definiría a Llull como una figura de su tiempo. Porque además, la segunda mitad del siglo XIII marca el despertar del humanismo, del que encontramos además en este momento incipientes signos en el propio Llull de estas afirmaciones, lo que le hace además, lo que me reafirma en esta definición de figura de su tiempo. Por otro lado, Llull tuvo una actividad febril, tanto física como intelectual, es decir, no dio descanso, digamos, con tal de que su doctrina llegase a todos, no dio descanso ni a su pluma ni a sus viajes. En sus viajes, efectivamente, a lo largo de su vida le encontramos en Túnez, en Montpellier, en Barcelona, en París, en Mallorca, y siempre, por un lado, intentando cumplir con su deber de misionero, crear escuelas como, por ejemplo, la de Miramar, y además predicando el mensaje cristiano y convirtiendo a los infieles, viajando para ello no sin dificultades y peligros, como nos cuentan muchas veces, ¿no? Pero a pesar de toda esta movilidad, no descansa su pluma y en cualquier sitio sigue escribiendo. Nada es obstáculo para él y por eso nos ha dejado un legado de nada menos de casi 300 obras. El objetivo fundamental de su doctrina, pues, es demostrar la encarnación y la resurrección a través de la unión de razón y fe. Y para eso, él diseñó unos principios fundamentales que los dejó plasmados en la obra que constituye el centro de su pensamiento, que es el Ars. Y van a estar presentes en toda su producción, tanto científica como literaria. Porque yo creo que su producción, que la producción de Yul debe ser analizada como un continuum, en el que cada obra representa un estadio dentro de su plan apostólico y se asienta a su vez sobre las anteriores, a las que complementa o reforma según las circunstancias. En cuanto a sus aptitudes literarias, un poco para terminar, yo creo que quedan perfectamente demostradas en su obra y especialmente sus aptitudes poéticas. Pero no solo esto, sino también yo creo que el bagaje cultural, a pesar de que no lo vemos plasmado en citas explícitas, está presente en la asimilación de todos los maestros anteriores. Por eso, creo yo que queda demostrado en que reconozcamos en su obra fuentes clásicas como Platón o Aristóteles, cristianas como la Biblia, San Agustín, el escolasticismo e incluso fuentes orientales como el Corán.
Pues muchas gracias. Esta presentación, para mí preciosa y valiosa, de cómo ha transmitido lo que es la personalidad inquieta, activa, incansable de Ramón Llull como persona y como escritor. Las dos cosas. Creo que lo ha sabido unir muy bien. Y llamo la atención sobre todo sobre este último aspecto porque es novedosísimo, casi yo diría revolucionario, este intentar reconocer, evidentemente no hace citas, entonces intentar reconocer estas fuentes, sobre todo las clásicas, es extremadamente novedoso. O sea que animar para que sigan por esa vía, que hay algunos profesores en la Universidad Autónoma de Barcelona que están intentando coger o apuntar por ahí algún hilo. O sea,
sí,
que
sobre Cicerón, por ejemplo. Sí,
exactamente. Sí, entonces, sí. Claro, es tan novedoso que uno mismo se asusta de poder decirlo, ¿no? Que detrás de Llull está un Cicerón. Pero está ahí, ¿eh? Y hay que intentar acorralarlo, o sea, que animar a este paso tan arriesgado, ¿no? Y tan interesante. Vamos a situarnos, si le parece bien, ahora en El Gentil y los Tres Sabios, en esa obra que también conoce, nos la presenta también.
Efectivamente, si nos centramos en la obra del Gentil, esta obra es una obra temprana de Llull, pues fue escrita entre 1274 y 1276, es decir, a continuación del libro de la Contemplación y del Ars, creo que eran los dos que ya tenía. Esto nos lo demuestra Bonet en la estupenda edición que ha hecho de la versión catalana recientemente, creo que es del 2001 o 2002. Y yo creo que cada vez parece más evidente esa intención de la obra fundamentalmente pedagógica, pero sobre ella yo no me voy a detener, pues suficientemente hablan y con más autorización las doctoras Pernil y la misma doctora Butiñán. Yo creo, como antes he dicho respecto a la figura del mismo Llull, que es una obra tanto medieval como pero también prehumanista. Parece ser que fue escrita originariamente en catalán y más tarde traducida al latín. También tenemos traducción francesa y traducción castellana. Y el que se haya conservado en diferentes versiones nos sitúa ante una tradición en la que hay, lógicamente, variaciones de unas versiones a otras e incluso hay veces que se mezclan las diferentes versiones. La versión latina, concretamente, deriva de la que salió del círculo de Pedro de Limós y presenta innovaciones, como podemos observar, respecto a la versión catalana, tanto en contenido como también en errores. Pero yo creo que antes de seguir adelante en analizar un poco la obra, es obligado que ilustremos del contenido de esta obra, si te parece bien. Y yo creo que lo mejor es hacerlo con las propias palabras del autor. El autor nos plantea, en primer lugar, la finalidad de la obra. Y cito directamente. Participando, dice, durante largo tiempo en conversación con los infieles, conocimos sus falsas y erróneas opiniones, pero también cómo ellos son capaces de alabar a Dios como magnífico creador y sabedor de todo y quien conduce al camino de la salvación eterna. Yo, pobre hombre pecador, siguiendo el modo del libro árabe sobre los gentiles, quiero emplear todas mis fuerzas, y añade la versión latina, en la medida en que la pequeñez de mi escaso talento pueda soportarlo, confiando en la ayuda del Creador para encontrar un nuevo método y nuevas razones que les hagan retroceder del sendero del error, huir de esfuerzos excesivos y alcanzar una gloria sin fin.
Pues lo que nos estaba diciendo de las diferencias de la versión catalana y la latina, aquí esta misma frase que acaba de decir, en la medida en que la pequeñez de mi escaso talento pueda soportarlo, es preciosísima porque no está en la catalana y es muy parecida, no voy a decir que la coja estrictamente de aquí porque también se parece a otra obra de Boccaccio, sí. Pero muy que la ha tenido presente posiblemente Bernard Metge cuando escribe L'Usomni, porque está calcada prácticamente de aquí. Muy bien, sí, o sea sí, que sí. Es muy interesante el estudio que han hecho, cotejando simplemente, claro, porque puede reflejar incluso mejor un original, estamos detrás de eso.
Claro, sí.
Muy bien.
Bueno, a continuación de esta presentación, nos declara su intención de emplear un lenguaje sencillo que pueda llegar a todos. Y dice el autor, puesto que cada ciencia encuentra siempre palabras apropiadas con las que ser manifestada mejor a otros, esta ciencia, en cuanto que es demostrativa e intelectual, necesita palabras inusuales y oscuras que no pueda comprender la gente sencilla del pueblo. Por otra parte, buscando el bien común, he planeado escribir este libro tanto para laicos e incultos como para inteligentes y avezados. Por esta razón, divulgaré en principio esta ciencia de forma breve y con palabras sencillas, confiando de su gracia y misericordia, en cuyo cumplimiento se perfecciona todo bien. Y añade que de esta forma, en un futuro, prolongue la materia de este libro con palabras más apropiadas para hombres cultos, amantes de que sus intelectuales asciendan hasta la cima de la ciencia especulativa. Es decir, el continuum al que yo me refería. Ahora lo voy a explicar en palabras sencillas y más adelante lo explicaré de una forma más elevada. Inmediatamente ya pasa luego a exponernos el esquema del libro. El libro, dice, se divide en otros tres libros parciales. En el primero se demuestra con las razones necesarias que Dios existe y que en él existen las flores del primer árbol y la resurrección. En el segundo, y ojo a estas palabras, se recogen las creencias del sabio judío que dice Yul, que se esfuerza en demostrar que su fe es mejor que la de los sarracenos y la de los cristianos. En el tercero, dice, se exponen las razones del sabio que demuestran que la fe de los cristianos es necesariamente mejor. O sea, aquí no hay ningún esfuerzo. Que la de los sarracenos y la de los judíos. Y en el cuarto libro están las razones del sabio sarraceno, con las que se esfuerzan demostrar nuevamente que su fe está por encima de la de los cristianos y de los judíos. Es decir, los judíos y el judío y el sarraceno se van a esforzar en hacer una cosa, como diciendo, no es que vayan a llegar a ello. Creo que es muy importante esto. A continuación, y de una forma que recuerda una representación teatral, presenta a Yul, por un lado, a los personajes, y por otro, describe el escenario donde se va a desarrollar la acción.
Le haría un inciso aquí, si me permite, porque todos sabemos que Yul es el que configura, deja fijada la lengua catalana, y de ahí eso tiene una importancia enorme para la cultura catalana. Pero la aportación suya en el aspecto literario tiene una dimensión muchísimo mayor, porque aquí estaríamos tocando los orígenes de la prehistoria de la novela. Este dibujo que nos ha hecho ahora aquí de la representación teatral, él quiere hacerlo estéticamente, llevar la doctrina, sus ideas, pero con una carga poética, como vaya también nos ha indicado, estética, y todo esto, claro, luego le llevará las dos que llamamos prenovelas, ¿no? El Félix y Blanquerna, que rompen ya lo que hacía la narrativa, que era en verso, ¿no? Él quiere acercarlo máximo, ¿cómo? Pues hasta en prosa. Entonces, me ha dado pie a hacer este comentario, esto que usted que ve aquí de que es como una representación teatral, está significando, está queriendo acercar aquello estéticamente.
Efectivamente, yo creo que la estética de la obra de Jules es muy importante. Él está presentando no solamente la doctrina, sino lo que está presentándola de un modo bello, un modo armonioso, una forma bonita y literariamente y para mi gusto muy poética.
Que llegue a las gentes, ¿no? Para que llegue a todo el mundo.
Para que sea atractiva.
Sí, sí, exactamente, sí.
Bueno, los personajes estos que presenta son un gentil que, por decirlo con palabras de Bonnel, es una persona sin doctrina, sin conocimiento, pero que es muy entendido en filosofía. Es un gentil que está atormentado por el pensamiento que después de la muerte él va a desaparecer, no va a haber nada. Entonces este gentil se encuentra con tres sabios, un judío, un cristiano y un musulmán, al que Jules denominará siempre sarraceno. Y el último personaje que encontramos es una mujer que personifica la inteligencia y les enseña una nueva forma de debate basada en las flores de cinco árboles. Y todo esto ya nos lo sitúa en el paisaje, y es un locus amoenus, que por otra parte una cosa que aparece en la literatura medieval con mucha frecuencia, y Jules nos lo describe con detalle. Un bosque deshabitado en el que abundaban hermosas fuentes, rico en gran cantidad de árboles, portadores de frutos variados, etcétera. Y dice que cuando el gentil se encuentra en este bosque, que es un lugar muy placentero, lleno de riberas, prados, fuentes, adornado con árboles, en cuyas ramas cantan aves de diferentes especies, bajo los árboles hay jabalíes, gamos, ciervos, etcétera. Él describe con mucho detalle todo lo que le puede parecer bonito de este lugar para situar bien el ambiente en el que él quiere empezar a predicar. A continuación de esta presentación siguen los cuatro libros. En el primero, los tres sabios, de forma alternativa y sin especificar cuál de ellos interviene en cada momento, intentan demostrar al gentil la existencia de Dios y la esperanza que el hombre debe tener en la resurrección. El gentil queda muy satisfecho por sus explicaciones y les pide a estos sabios instrucciones para poder enseñar él mismo esta doctrina. Y entonces se encuentra con que cada uno de los sabios sigue una doctrina y se produce en él una nueva crisis. En vista de esto, los sabios deciden explicarle cada uno los artículos de su propia fe. Y lo hacen siguiendo el principio de antigüedad, es decir, primero va a hablar el judío, a continuación el cristiano y por último el sarraceno. Y cada sabio va a definirse desde la identidad de su fe y de su ley.
Hago un inciso aquí porque yo siempre este punto, este cambio, cuando él se ha convencido ya de la inmortalidad, no puedo dejar de verlo con humor, que es también una nota que puede extrañar aplicársela a Jules, y porque no deja normalmente transparentarlo. Pero claro, cuando le han convencido al gentil de la inmortalidad y él está tan feliz, y le dicen claro que si no acierta entonces se va a condenar eternamente, claro, se hunde en una desesperación, porque ahora claro ya sabe que se lo juega todo.
Entonces, claro, yo creo que es importante porque él dice, bueno, aparte del humor, dice, bueno, o sea, a la inmortalidad va a llegar en cualquier caso, ¿no? Pero exacto. Tiene que acertar bien, claro. Tiene que saber por dónde realmente alcanzará la felicidad inmortal.
Pero entonces le vuelve a entrar la angustia, ¿no? Porque ahora tiene que acertarlo.
Tiene que volver.
Y entonces, claro, nos da ahí el resorte para seguir la obra hasta el final, ¿no? Hasta el epílogo,
sí.
Que ya nos va a acabar de contar.
Sí. Sí. El epílogo, para terminar, relata la alegría del gentil por haber encontrado la verdad, dando una visión que podría valer para las tres religiones. El desenlace es sorprendente, porque cuando ya el de gentil va a decidirse por una de las tres religiones, los sabios le dicen que no quieren saber cuál es la que va a coger, porque de esa forma les da a ellos la oportunidad de seguir debatiendo sobre cuál podría ser la que...
Claro. Muy bien. Nos podía hacer también un poco un análisis de la obra, y hay aspectos pues que pueden tener mucho interés, yo creo, hoy para los oyentes o para nuestra época, sobre la tradición y la modernidad, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que para cualquiera que se acerque al gentil, la figura que parece más atractiva y moderna es sin duda la de este gentil. Que, claro, el gentil representa la modernidad por el eclecticismo que le pone en la situación de ser un receptor perfecto. No es un receptor pasivo, sino que es un receptor crítico, capaz de discernir entre todas las enseñanzas recibidas, debatir sobre ellas y elegir las acertadas. Yo me preguntaría, ¿hay algo más humanista que esto? Jules, además, aprovecha la pureza de este personaje para cuestionar y criticar las posiciones de los sabios, un tanto acomodaticias y digamos, poco activas, ¿no? Por otro lado, la elección del género dialéctico, pero partiendo de un auténtico diálogo, es decir, un diálogo en el que ninguno de los interlocutores está en posesión de la verdad. Esta elección permite al gentil intervenir continuamente planteando sus dudas. Por otro lado, yo, desde mi punto de vista, y en esto creo que estoy un poco en contra de la opinión general que leo en los estudiosos, estos diálogos sirven para que Yul pueda ir dejando clara la supremacía del cristianismo frente a las otras religiones. Y este es el único medio que tiene de hacerlo, porque la obra, en su planteamiento general, lo que pretende ser un modelo abierto en el que se pongan de manifiesto los puntos de unión que hay entre las creencias monoteístas del momento y la capacidad de diálogo que hay entre ellas. Y esto es practicado por los sabios hasta tal punto que al principio del libro dicen: puesto que no podemos llegar a un acuerdo a través de las autoridades, intentaremos ponernos de acuerdo con razones demostrativas y necesarias. Y luego, cuando el gentil les quiere revelar su doctrina, dicen: no queremos saber qué ley quieres elegir, sobre todo porque para nosotros es motivo y razón para que debatamos y analicemos a la luz de la razón y el entendimiento qué ley debes elegir, etcétera.
Hay algo aquí muy curioso que creo que merece la pena destacarlo, porque la profesora cuando nos ha hablado de la supremacía del cristianismo que deja Yul, y él, es lo mismo que dice él en el libro de Maravillas, en Félix, en otros puntos, dice que en este libro, en el libro del gentil, él ha dejado demostrado la supremacía del cristianismo, pero no lo ha hecho. En ningún punto lo dice ni explica que el cristianismo sea superior. Entonces, como la doctora Conde dice que desde mi punto de vista ella lo ha entendido, yo le auguro aquí un largo cauce de investigaciones para que nos convenza a todos de lo que ella ha entendido que Yul decía.
Yo
porque
creo.
Los demás, pues esperemos que lo siga estudiando, porque los demás estamos todos siempre diciendo: no lo ha dicho, ¿no? O sea que, dado que ha sintonizado con ellos, esperemos que nos lo convenza a todos.
Bueno, por otro lado, para el planteamiento de su doctrina, Yul recurre al método que ya había utilizado en el Ars y lo desarrolla también mediante la metáfora de los cinco árboles, cosa que también resulta muy curiosa, puesto que el árbol es la figura clave común a estas tres culturas, cuya doctrina él se va a disponer a desentrañar. No me voy a detener en las fuentes de este libro, porque creo que sobre esto ha hablado ampliamente la doctora Butiñá y además ha resumido estupendamente la postura de los diferentes estudiosos. Pero sí me gustaría, sin embargo, y creo que es curioso insistir, en otros aspectos de la modernidad. Ya hemos mencionado la figura del gentil y su posición abierta a encontrar puntos de unión entre las tres religiones, que queda muy clara en el libro primero, donde, como ya hemos dicho, se oculta la identidad de los sabios a la hora de exponer doctrinas comunes a todos ellos. Otra modernidad también es la forma dialogada que se presenta el tratado. Simplemente quiero añadir una que refuerza la posición que Yul tiene en otras obras, donde precisamente ha sido señalada por la doctora Butiñá. Se trata de la defensa que hace de las mujeres. Cuando el sabio sarraceno trata de demostrar que hay gloria en el paraíso, pasaje donde, por cierto, se citan explícitamente los proverbios de Mahoma, describe detenidamente cómo alcanzará la gloria respecto a los sentidos temporales. Y cuando habla del tacto, dice: en el paraíso el hombre tendrá acceso a las mujeres que haya tenido en su residencia, a las que ya tuvo acceso en este mundo. Y según que unos hombres sean más dignos de tener gloria que otros, así tendrán para su cuerpo más y más bellas doncellas que otros. Dios, para hacer que la gloria del paraíso sea mayor que la gloria de este mundo, acrecentará al hombre en el paraíso el poder de acceder a las mujeres, etcétera, etcétera. A esto el gentil le responde: si Dios es justo y en el paraíso en verdad da muchas mujeres al hombre justo, y cuanto más justo sea, más mujeres tendrá con las que yacer para que su gloria sea mayor, según esto sucederá que a la mujer que sea más justa que el hombre y más justa que las otras mujeres, Dios le deberá dar muchos hombres que tengan acceso a ella para que por ello mayor gloria alcance. El sarraceno a su vez le replica: Dios en este mundo honró más al hombre que a la mujer, por eso quiere honrarle más que a la mujer en el otro mundo. La defensa por parte de Yul en boca del gentil de la mujer me parece clara, y además no creo que sean muy inocentes las palabras de réplica que pone en boca del sarraceno.
Pues es agudísimo este punto que ha encontrado en el libro del gentil de una modernidad extrema, esta defensa de la mujer, y la felicito también por ello, y que, vaya, lo veamos en estudios o en trabajos. Pero De todas maneras, también quiero decir que como modernidad nos encontramos con este mismo punto que ha dicho, ¿no? Un hombre racionalista que lo que no puede entender es ningún paraíso, ningún más allá de ninguna religión con flecos materiales. Esto no puede entenderlo. Y muy bien como nos lo ha transmitido a través con esta defensa de la mujer. ¿Algunas características formales que nos pueda comentar también?
Bueno, yo sobre todo, desde el punto de vista formal, lo que destacaría es un poco una cosa que ya hemos hablado y un poco es de la estructura cuidada, armónica, estética. El prólogo y el epílogo cumplen perfectamente su misión de apertura y cierre. El relato es vivo, es bello, encierra en general mucha poesía en su interior, a pesar de que a veces, por el contenido doctrinal que tiene, tiene que resultar duro.
Acaba de comentar también aquí un aspecto que es este deseo de vivir la belleza, lo bello, lo vitalista. Esto ya nos pone, aunque estamos en plena Edad Media, nos pone ya en la vía que abocará al Renacimiento, ¿no? Al principio del prólogo del libro del Gentil me llama mucho la atención cuando dice que él está muy preocupado porque se va a morir, como nos ha explicado antes, pero cito, pues tanto le gustaba al Gentil esta vida mundana. Es decir, él amaba la vida de hoy, del mundo, ¿no? Esto, en fin, es uno de los puntos también añadiendo a lo que, o poniendo de acuerdo a la modernidad. Sí, y de modernidad también, bueno, podríamos sacar otros puntos, pero fijándonos en los que ha dicho, yo veo que hay un punto común también que es esta, la disposición anímica suya, es decir, intenta comprenderlo todo y pasa por delante de todo lo moral, ¿no? Incluso por delante de las filosofías, la postura moral, ¿no?
Sí.
Que no siga los últimos puntos que tenga para comentarnos, ¿no?
Yo ya, bueno, podríamos hablar y hablar de la lengua, etcétera, pero yo creo que quizá nos podríamos ahora detener, por último, en simplemente hablar muy brevemente de la proyección que tuvo después. Simplemente decir, bueno, la parte catalana está bien estudiado por la propia doctora Butiñá, la parte castellana se está ahora estudiando. Yo creo que el que más hasta ahora nos ha dado algunos matices es Pere Arnau. Yo simplemente decir que hemos tenido la suerte de conservar una versión latina de la época anterior a los Reyes Católicos, en un manuscrito que se conserva en la Universidad de Salamanca, que yo he colacionado para mi edición, y lo único que podría aportar respecto a esto es que el copista que lo ha colacionado es el burgalés Juan Martínez de Balbás. Dice, yo creo que ha tenido en su mano la versión catalana o una versión latina que había confrontado la versión catalana, porque así se explicaría, por ejemplo, un carrella que hay en el libro cuarto, apartado 11, en lugar de un vía. Yo no aporto, no, o sea, esto simplemente para decir, para aportar algo sobre esta tremenda proyección que luego tuvo, y la parte medieval es la que quizá queda un poco más oscura.
Y a nuestros oyentes podemos despedirnos quizá con lo que veníamos o hablábamos justo antes de empezar la emisión, que decíamos la importancia que tiene o el valor que tiene para los hombres de hoy, que estamos tan faltos de referentes, de pensadores, el desconcierto que puede haber en nuestro mundo de hoy, quizás simplemente porque no hay figuras que nos aglutinan como teníamos hace pocos años, el siglo XX todavía, un Unamuno, los profesores de nuestra generación, ¿no?
Sí.
Hoy notamos falta de esto y comentábamos las dos antes de empezar aquí a hablar, que en Llull, a 700 años, los encontramos, ¿no? Y esta modernidad invitamos a todos a que sigan descubriéndola y participen de ella. Pues muchísimas gracias, profesora Conde, porque nos lo ha transmitido y aportado aquí, que podíamos tener a Llull aquí delante.
Muchas gracias.
Muchas gracias.